Lo importante es que nos encontremos a menudo, que no nos dispersemos, que no nos desalentemos por las malas noticias que se ven por las pantallas televisivas y por esa especie de oligopolio mediático que está dado por los diarios y las revistas en poder del enemigo. Y creo que tenemos que ir trabajando especialmente desde la educación para quebrar toda esa visión antinacional que da la historia de Argentina. La historia de Argentina donde los próceres son los amigos de los ingleses y los verdaderos defensores de la nacionalidad son Montoneros, Fascinerosos, como Felipe Varela, como el Chacho y como tantos otros. Para eso, como acá dice el compañero, tenemos que enfrentar a fuerzas muy poderosas, porque no es fácil tener un diario. Pero es fácil sacar un boletín cada tanto a un grupo de compañeros, aunque sea en el barrio, revelando determinadas cosas que son importantes. A mí no me gusta hacer contar cosas autorreferenciales, pero le voy a contar una anécdota que me ocurrió y que se refiere a la enseñanza de la historia. Después del 55, José Luis Romero era un historiador muy preparado y estudioso sobre Europa, fundamentalmente, no sobre la Argentina. Cambio, la figura que empieza a publicar en la revista Sur de Vittorio Campo es Alperín Donghi. Y Alperín Donghi va de interventor en la Universidad del Litoral. Y de a poco Alperín Donghi se va convirtiendo, a través de que él se considera transmisor de las nuevas historias, nuevas tendencias historiográficas francesas, de Marc Bloch, de Fernand Braudel, se va convirtiendo en la figura máxima para los profesores de historia, que son los que vuelcan esta idea de dos Argentinas, una blanca, culta, civilizada, que no roba, y otra de ladrones, bárbaros, sanguinarios, que son los del interior generalmente, y algún que otro caudillo como Dorrego o algunos otros que han aparecido en la zona del litoral. Entonces, en determinado momento, yo publiqué en unos folletos en el libro La democracia y las masas, Alperín Donghi hablaba de todo el peronismo y echaba peste contra todo el peronismo, pero cuando llegaba al 15 de abril del 53, omitía que mientras Perón estaba dando un discurso en Plaza de Mayo, un grupo radical puso bombas en distintos lugares y murieron 7 manifestantes del peronismo. Lo omitía totalmente. Y que después, al llegar al 16 de junio del 55, cuando se produce la sublevación de los militares, no solo omite que algunos sindicalistas juntaron camiones con 70, 80 obreros cada uno para ir a pelearle a Lonardi, pero sino que esencialmente lo que en junio, en el hecho de junio, omite son los muertos, que son casi 400 o más, porque algunos no han sido denunciados. Entonces yo decía que era imposible estudiar historia argentina con la principal figura de la historia argentina si omitía este hecho que era gravísimo y omitía también los fusilamientos del 9 de junio del 56. Como soy muy tosudo, lo dije en varias conferencias, lo publiqué en un libro, lo publiqué en otro. Entonces, hace unos años, pocos años antes de morir, Alperín Donghi, que venía a la Argentina de vez en cuando a recargar las pilas en La Nación y en la Academia, en todos esos lados, le hacen un reportaje en La Nación y el que le hace el reportaje dice, nos parece muy bien la difusión de su corriente historiográfica, pero a veces se dice que usted es tendencioso, que usted mira la historia de determinado lado, el periodista avanza en ese sentido. Y al Perindongui le dice, bueno, me ha salido un contradictor, que se refería a mí, me cita así al pasar, que dice que yo soy tendencioso. Todos los historiadores somos tendenciosos. Los historiadores tenemos la heurística, que es la que nos otorga los datos producidos, los sucesos producidos, y la hermenéutica, que es la interpretación. En la interpretación necesariamente ponemos nuestra ideología, ponemos nuestro marco teórico. Entonces yo soy tendencioso como cualquier otro. Así que es una crítica que no corresponde. Además le digo, le dice al periodista, que ese señor me hace la crítica en un estilo tosco. Esto era para indicar que no llegaba al nivel de sus largas parrafadas que tienen un punto aparte cada 8 líneas y son imposibles de leer. Entonces, mi reacción, quizás un tanto ingenua, fue mandar una carta a la Nación diciéndole que por fin él entendía, reconocía lo que todos nosotros habíamos dicho. En el campo nacional se dijo que somos historiadores desde la perspectiva de lo popular, desde la historia de los trabajadores y de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo es que ahora él reconoce que él también es tendencioso? Entonces lo felicitaba por eso. Le decía que me publicaran la carta. Me contesta La Nación diciendo, no podemos publicar esa carta porque el reportaje se hizo en el suplemento de La Nación. El suplemento de La Nación no publica carta de lectores. No la podemos publicar tampoco en el cuerpo de La Nación, porque el cuerpo del que lee el suplemento no lee el cuerpo de La Nación, entonces no va a entender de qué se trata. Y entonces no la podemos publicar en ningún lado. Lo que podemos hacerle es un reportaje a usted, si usted está dispuesto a venir a La Nación. Entonces yo le dije que yo, que soy zorro viejo en reportajes, dije, mire, yo el reportaje lo aceptaré únicamente si ustedes me lo mandan por correo electrónico, las preguntas, y yo las contesto por correo electrónico y verifico después que es exactamente lo que yo dije. Y le apuntaba al final, así con una humorada, que me llamaba la atención que Perindongui se refiriese a mi lenguaje, que era áspero, que era rústico, que según él era tosco. Y que si el propósito de él era identificarme de alguna manera con Agustín Tosco, se lo agradecía infinitamente.